Abran sus Biblias en Daniel capítulo 4. Vamos a leer del versículo 28 al 33. Daniel 4, del 28 al 33. Saludo en nombre del Señor Jesús esta noche. Daniel 4. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Padre Celestial, Señor, qué instrucciones que en tu palabra, y no es una leyenda. Nabucodonosor es conocido no solo como está escrito en tu palabra, sino aún en la historia, como es conocido como Nabucodonosor gobernó el reino de Babilonia. Padre Celestial, venimos delante de ti este día, miles de años después. Señor, el hombre no ha cambiado y Dios no ha cambiado. Y Señor, los asuntos y los problemas que enfrentaron hace miles de años atrás, aún los enfrentamos hoy. Señor, oro que bendigas lo que vamos a compartir. Danos tu inspiración, porque sin tu inspiración no somos capaces de hacer nada. Señor, oro que el Espíritu Santo bendiga las pocas ideas que vamos a compartir. Encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Quiero hablar esta mañana de identidad perdida o identidad restaurada. Yo creo que el mejor título para el sermón es identidad restaurada, restauración de la identidad. Y primero quiero hablar de la condición de la iglesia, la amnesia en la cual la iglesia está sufriendo este día. Si quieren oír un buen mensaje, les recomiendo que escuchen. Se llama Amnesia Espiritual. Fue predicado el 11 de abril de 1964. Y el profeta, hermano Branham, habla como la iglesia tiene un estado, está en un problema, perdió su memoria. No puede recordar lo que era o lo que debería ser, cómo debería ser. No tiene memoria, no recuerda lo que era. La iglesia. Y ese mensaje, amnesia espiritual, él habla, algunas veces la preocupación causa la amnesia, y otra cosa que causa la amnesia es cuando están entre dos opiniones divididas, no sabe qué decidir, eso causa amnesia. Llega un punto donde lo que haces, pierdes tus razonamientos, pierdes tu memoria, no puedes, no sabes quién eres, no puedes identificarte. Puedes caminar y comer y todo, pero aún no sabes quién eres. Quizá tengas tu educación escolar, bíblica, pero aún así no sabes de dónde vienes, no sabes quién eres, a dónde perteneces. Eso es amnesia, así nos han dicho. Y es una mala condición en la cual estar. Pero él estaba hablando de la iglesia entrando en una amnesia espiritual. Entonces ellos no saben quiénes son más. Y oíamos diferentes opiniones y diferentes ideas y diferentes revelaciones, diferentes direcciones en la cual la iglesia va hoy. hay esta pregunta, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es lo correcto? ¿A dónde debería ir? Pero tenemos que tener una dirección clara de Dios. Tenemos que conocer el camino en el cual estamos hoy. Tenemos que saber a dónde nos dirigimos. Y tenemos que saber cuál es la verdad. Y caminar en esa verdad. Y no estar confundidos por tantas diferentes direcciones y voces que existen en este mundo. Hay muchos ministerios y en muchas direcciones que la gente puede seguir. Y cada uno tiene su diferente énfasis. Pero tenemos que saber claramente nuestra verdadera identidad, a dónde pertenecemos, quiénes somos, a dónde estamos yendo y si estamos en el correcto camino, porque ven, no queremos engañarnos entrando en una condición como mucha gente lo hace, que en verdad creen que están en el camino correcto, quizá no están 100% seguros, pero creen que están en el camino correcto, tienen una identidad que lo llaman la identidad de su iglesia, o se identifican con cierto movimiento, pero quizá no están identificados con el Señor Jesucristo, o lo que la iglesia debería ser, o cómo es correctamente. Entonces, tenemos que saber en dónde estamos parados. No podemos estar entre dos opiniones, dos ideas. Ahora, en relación a la identidad perdida, la identidad de la iglesia es donde en verdad empezó. Eso es su identidad. No es algo que se desarrolló después de 3.000 años y tenemos un sacerdocio y papa y el cristianismo como tenemos hoy y eventualmente como entró a la Edad Oscura y todo eso. No es eso la identidad de la iglesia. No es un grupo que se llaman wesleyanos o bautistas o metodistas o cualquier otro grupo. Ahora, la gente se identifica con grupos, van a lugares y alaban y se identifican, pertenecen a estos grupos, pero en verdad, la verdadera identidad de la iglesia es cómo empezó en el principio. Pentecostés es la única cosa que identifica a la verdadera iglesia. Ninguna otra cosa lo va a identificar como la verdadera iglesia de Dios. Tiene que ser Pentecostés. No es esta iglesia. No es una denominación, no es ningún otro lugar, es ser identificado con Jesucristo a través del mapa original del mensaje pentecostal. Ahora, en el mensaje, un gran Dios revelado, voy a leer unas citas del hermano Branham para mostrarles. Algunas veces la gente no dice estas cosas, no predican estas cosas, no enfatizan esto y es la columna vertebral del mensaje que creemos. La columna vertebral del mensaje es regresen al principio, restauración, siendo regresados al Señor. Yo estaba con los 120 en el aposento alto, yo fui identificado con ellos. Dicen este mensaje, yo me siento religioso, yo fui identificado ahí, yo soy uno de ellos, yo estaba ahí, yo tuve la misma experiencia que ellos tuvieron, yo estaba ahí cuando ocurrió para ser un verdadero cristiano. Yo vi descender el viento recio, yo vi, sentí el poder de Dios como me remeció, yo estaba con ellos que hablaron en lenguas, sentí la unción viniendo sobre mí, yo fui identificado con ellos y el Espíritu Santo empezó a hablar en lenguas a través de ellos. Sabemos que las lenguas no es la evidencia, pero es parte de lo que fue registrado como la experiencia pentecostal. Y oí el hermano Branham diciendo, esos bautistas misioneros estaban llenos del Espíritu Santo y la única diferencia entre ellos y pentecosteses fue la evidencia, la inicial evidencia de hablar en lenguas. Ven, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hablar en lenguas viene después de ser lleno del Espíritu Santo. El problema de pentecostal es que la gente trata de hablar en lenguas antes de que el Espíritu viene. El Espíritu tiene que venir luego, el Espíritu se manifiesta. Si el Espíritu entra, aunque no hable en lenguas, si el Espíritu está ahí, ese es el Espíritu Santo en ti. Alabado sea Dios. Pero queremos acercarnos a esa identidad con cuanto más podemos. Ahora, solo hablar en lenguas no identifica, porque ven, es como el hermano Branham dijo, y como sabemos también, y mucho antes que vengamos a este mensaje, sabíamos, siempre supimos que solo hablar en lenguas no era el total. Y oí mucha gente, yo recuerdo ir a una reunión, a un campamento una vez, donde este hombre había cometido adulterio y estaba viviendo con una mujer y no estaba viviendo bien. Pero estaba ahí y él entró bajo cierta inspiración y empezó a hablar en lenguas. Sabíamos que había algo mal en algún lado, pero no cuadraba algo. Entonces, no todo el mundo que habla en lenguas es identificado con Pentecostés. La única forma de ser identificados con Pentecostés es si el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo viene sobre ti, cae sobre ti, entra en ti. Esa es la identificación de Pentecostés. Primero, ten el Espíritu, sé lleno del Espíritu Santo. Después, la manifestación. Entonces dice el mensaje. Hermano Brannan dice, identifica su experiencia. Y luego en su mensaje, Amnesia Espiritual dice, yo estaba con ellos en el día de Pentecostés. Yo estaba con los discípulos en el aposento alto, identificado con ellos en el bautismo del Espíritu Santo. Yo me pregunto si la iglesia no tiene amnesia hoy, que algunos de ellos ni siquiera creen que hay tal cosa como el Espíritu Santo. Ven a donde la iglesia ha llegado, a un caso muy malo de amnesia. Se olvidaron que esa es la forma que la iglesia debería ser. No recuerdan más que así debería ser la iglesia. Y yo les digo una cosa. Cualquiera que tiene el Espíritu Santo tiene un testimonio en su vida. Cualquiera que recibió el Espíritu de Dios tiene un testimonio cuando Dios se encontró con él. Y es una maravillosa experiencia saber, y eso es el punto central. Yo traté todo lo demás, cualquier cosa, para que el Espíritu Santo venga sobre mí. No importa si no entienda o sepa o revelaciones o sea el más sabio, el más inteligente o lo que sea. Tener todas las revelaciones y los misterios y todo eso. Pero déjame saber y estar seguro que el Espíritu Santo está sobre mí. Yo quiero el Espíritu Santo. Y cuando Dios te da, el Espíritu entra sobre ti y tienes un deseo por eso. Tú deseas, sabes que eso es la realidad. Ahí está la vida. Y eso es la verdadera identidad de la iglesia, de cada cristiano. Pero la gente hoy van y crean su propia identidad. Y nos olvidamos de que eso puede pasar con nosotros también. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen sus convenciones, sus campañas, tienen sus reuniones, sus campamentos, reuniones de jóvenes. Tienen su compañerismo entre ellos. Tienen un código de creencias que ellos tienen. Se identifican juntos, pertenecen a ese grupo y creen que están bien como cualquier otro grupo religioso en el mundo. Pero eso no es la identidad que queremos. Y alguien dice, tenemos que tener un mensaje de una identidad del mensaje. ¿Cuál es la identidad del mensaje? Tenemos que ser identificados con el Espíritu Santo. Tenemos que ser identificados con Pentecostés. Pero podemos formar también nuestra propia identidad y crear nuestros propios dichos y creencias y ciertas reglas y regulaciones. Y pensamos que somos los elegidos y nadie más lo es. Y luego tenemos una identidad entre nosotros y de pronto tenemos comunes ideas y creencias que no necesitamos tener una experiencia. Lo único que necesitamos que hacer es creer la palabra y tienes el Espíritu Santo. Y la gente empieza a predicar y creer eso. Y algunos vienen y dicen, estas cosas es comúnmente predicadas en el mundo por la mayoría de iglesias con la identidad que ellos llaman el mensaje. Y cuando alguien viene y dice, necesitamos más de lo que Pablo tenía, necesitamos más del evangelio de Pablo, necesitamos el mensaje del tiempo final. Pero el mensaje del tiempo final era para regresarnos al evangelio de Pablo. Entonces, cada uno desarrolla un cierto tipo de identidad y tienen una marca y un comportamiento similar, se visten diferente, aún los hermanos son exclusivos en su forma de vestir, y aún a veces lo vemos en los aeropuertos o en las iglesias, tienen una forma, las mujeres se visten decentemente, divinamente, lo que llamaríamos moralmente bien, y tienen una identidad, tienen vestidos largos, pelo largo, no creen en cortarse el pelo y se visten bien y no usan cosas del mundo hasta donde yo sé, y se visten y se identifican y tienen una identidad. Y si tú crees que eso es la identidad de Jesucristo, tú estás tristemente equivocado. Luego venimos con el mensaje y damos a la gente reglas y regulaciones, y las hermanas tienen que tener pelo largo. Si todos se visten con vestido largo decentemente, entonces se identifican y creen que pertenecen al mensaje, pero eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Quizá ellos nunca han sido tocados por Dios, nunca conocen la unción de Dios, pero tienen una identidad que llaman el mensaje, pero eso no es La identidad del mensaje que deberíamos tener la identidad de Pentecostés, de la iglesia original. No queremos crear nuestra propia identidad. Y luego tenemos nuestros propios dichos, creencias. Oh hermano, ¿cuándo tú creíste el mensaje? No se trata de en verdad si vine al mensaje, sino cuando vine a Cristo, cuando me encontré con Jesús, cuando conocí a Jesús. Eso es lo que importa. Y luego en el progreso de mi vida cristiana, Dios nos guía a las verdades. Que Dios envió el mensaje, que Dios envió en esta edad, pero nunca entré al mensaje, estaba en Cristo, y porque estaba en Cristo, yo creo su palabra, el mensaje, alabado sea Dios. Todo tenemos que poner en perspectiva correcta, la correcta identidad, sin confusión, mente clara, puramente, evangelio puro, mente clara, no confusión, no manchas negras, sin ninguna confusión, así tiene que ser predicado. Alabado sea Dios, tiene que ser predicado de esta forma. Bueno, cada cristiano, cada iglesia establece su propia identidad. Y eso es entendible, y así la gente es. Les gusta tener una identidad, una pertenencia. Se sienten seguros cuando pertenecen juntos a un grupo, a una organización. Se sienten seguros cuando sus hijos se mezclan con los mismos de la iglesia. Están seguros, se sienten confortables cuando todos van a los mismos reuniones de jóvenes, a los mismos campamentos, y están seguros, se sienten que están seguros en una zona segura, que están protegidos bajo esa identidad. En cierto grado es verdad, si es un movimiento correcto del Espíritu de Dios, pero la verdad del asunto es esto. No hay seguridad fuera de Cristo. Tú no puedes esconderte detrás de pelo largo o vestido largo. Hermanos tampoco pueden esconderse detrás de reglas y cosas similares y regulaciones. No hay lugar de esconderse, sino en Cristo. Tenemos que estar en Cristo, en Él. Y quizá en los días de Noé tú puedes decir yo creí el mensaje de Noé, pero tenías que entrar al arca, ser identificado con lo que Noé dijo y entrar en el arca donde Noé indicaba. Yo podía decir toda mi vida que creí el mensaje de Noé, pero el mensaje de Noé me mostró un arca. Y nuestro mensaje dice que hay un Cristo y por un Espíritu entramos en esta arca que es Cristo, el Espíritu Santo. Y eso nos identifica, nos hace parte. Entonces, oramos. Que el Señor nos bendiga con la correcta identidad. Ahora vamos a hablar del rey Nabucodonosor. Él perdió su identidad. Yo les digo, eso me hace temer a Dios. Cuando yo sé que Dios puede poner su mano en cualquiera de nosotros y estamos perdidos. Nuestras mentes se pierden, sufrimos una amnesia, no sabemos quiénes somos, no sabíamos a dónde vamos cuando hablamos de Nabucodonosor en la carne, pero hablamos de una forma espiritual también. Yo creo que un día el rey estaba en su palacio. Yo creo, muchos reyes pensaron lo mismo que Nabucodonosor. Muchos reyes pensarían de esa forma. Yo hice esto, yo hice aquello, creé esto. Yo tengo un gran reino y todo esto. El orgullo llena el corazón de cada gobernante y cree que ha hecho algo por él mismo. Pero Dios iba a tratar con Nabucodonosor duramente. Daniel había hablado como Dios iba a cortar un árbol. Dios nos puede cortar como un árbol. Cualquier tiempo que él quiera nos pueda destruir. Y Nabucodonosor fue cortado de su reino y cayó tan bajo. Tan bajo. Hasta que la Biblia dice, 7 estaciones pasaron. Muchos comentaristas creen que fue 7 años. 7 años sin ninguna casa donde vivir, sin protección, sin la mesa del rey donde él comía, sin tomar una ducha. Estaba atado por ahí con cadenas, seguro. Nadie creía que Nabucodonosor iba a ser restaurado. Y yo voy a decir algo acerca de nuestro Dios. Él es restaurador. Y si alguna vez has tenido un problema mental, Él te restaurará. Si alguna vez has caído en pecado, Él te va a restaurar. Si alguna vez te alejas de Él, Él te va a restaurar. Dios le gusta traer a sus hijos a la restauración. A Dios le gusta sanar nuestras dolencias, nuestro pecado. A Dios le gusta restaurar a sus hijos. Pero Nabucodonosor llegó a un estado muy bajo, cayó tan profundo. Hasta yo creo que el espíritu que empezó a comer gras, pasto, Tú no vas a ser saludable solo comiendo pasto. Tienes que comer más. Ahora, una vaca puede comer gras. No me pregunten cómo Dios diseñó esto, porque yo no sé. Pero una vaca, un becerro puede comer gras y crecer a ser un animal grande, o un toro gigante. O una vaca que produce leche puede comer pasto y crecer y producir mucha leche. Y ser fuerte y más grande que cualquier hombre. Pero si tú comes gras, tú no vas a ponerte fuerte, no vas a estar nutrido, necesitas comer más queso. Somos construidos distinto. Y yo imagino que Nabucodonosor entonces se le encorvó la espalda, quizá. Quizá sus piernas se doblaron, no tuvo calcio en sus huesos, quizá. Y sus piernas, y estaba seguro todo encorvado. Sabemos que su barba creció, sus uñas crecieron como de águila. 7 años que no se había cortado sus uñas. Y la suciedad en la cual estaba y nunca se bañaba. El sudor en el verano. Y en el invierno las lluvias y la humedad. Y fue dejado ahí afuera como un animal. Y el increíble milagro es que él sobrevivió. Quizá estaba con la boca llena de espuma. Hablaba como un animal. Y toda la excelencia del rey ya no estaba con él. Había sido poseído por un espíritu de una bestia, y cuando el espíritu de una bestia está en él, deseaba lo que la bestia deseaba, y por eso necesitamos la unción de Dios. Cuando el espíritu de Dios está sobre ti, tú deseas lo que Dios desea. Cuando el espíritu de una bestia o de un hombre o de un espíritu impuro está sobre ti, tú deseas lo que ese espíritu desea. Señor, lléname con el Espíritu Santo, manténme lleno de tu espíritu, Dios. Entonces, voy a avanzar un poco. Entonces, Nabucodonosor estaba en un terrible estado. Muy mal estado. 7 años habían pasado. Y luego, hay otro del cual quiero hablar. Que perdió también su identidad, y eso fue el rey Salomón. Primera de Reyes, 11, del 1 al 8. Pero el rey Salomón amó además a la hija, a extrañas mujeres. Es un peligro. Porque el hombre puede ser sincero quizá en su corazón, pero cuando deseas a alguien que no es del mismo espíritu, que no ama a Dios, esa persona te va a afectar. No me importa quién seas, tú te vas a convertir en uno con él y te va a afectar. Y Salomón se unió a muchas mujeres extrañas, extranjeras, dice la Biblia. Oh Dios, es... Mujeres extrañas, es suficientemente difícil con una mujer normal. Imagina con una mujer extraña. Pero la Biblia dice, hijas de faraón, diferentes costumbres, diferentes creencias, entendimientos, diferencias. Faraón había sido crecido con un padre cristiano, había crecido en los preceptos de Dios. Él había sido criado en el templo de Dios. Él conocía el Espíritu de Dios. Él había sido crecido en el ambiente correcto. Pero luego se junta con estas mujeres extrañas, hijas de Faraón. Habían sido educadas en superstición, en oscuridad, adorando a falsos dioses. Mujeres de los moabitas, de los amorritas, de Amón, de Edom, Sidón, las sidonias y los eteas. Tenía muchas de estas mujeres. Y yo creo que todas estas estaban rogando por su afecto e influenciaban su amor. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Pero yo te digo algo, Salomón hizo todo esto. Versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Saben una cosa? Y yo sé que probablemente no se aplica a muchos aquí, pero una cosa digo. Si estás buscando por alguien, es mejor que buscas por la correcta. Es mejor que busques por alguien que te va a influenciar hacia Dios, no que te aleje de Dios. Es suficiente problema como es. Pero necesitas a alguien que te acerque a Dios, que te influencie hacia Dios. Y cuando Salomón era Era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ahora, no crean que Salomón adoró a ningún otro dios. Lo que en verdad creo es que le influenciaron a Salomón a construir templos a sus dioses. Y le influenciaron a Salomón a participar seguro en sus ceremonias, en sus ritos y todo este tipo de cosas. Y era un hombre viejo, débil en su constitución y cedía fácilmente. Y cuanto más viejos somos como cristianos, tenemos que ser más fuertes. No queremos debilitarnos. Pero la edad trae esa suavidad, ese compromiso, esa debilidad en nosotros. Pero tenemos que ser fuertes, más fuertes. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. No voy a leer más, pero solo para decir esto. David había sido visto en el templo de Timosh, en los altares de falsos dioses, en la abominación de Moab. Habían sido visto no en el templo del Señor, donde la gloria de Dios y el poder descendía, hasta el punto que el sacerdote se caía. Pero él se había alejado de eso, y ahora estaba tratando de agradar a sus 700 mujeres que lo estaban influenciando a construir templos. Seguro una venía llorando diciendo: tú construiste un templo para la hija de Faraón, ¿por qué no construyes un templo para mí? Y cada una de esas mujeres venía seguramente con esas peticiones, las moabitas y todo ese tipo de mujeres. Entonces Salomón entró en una terrible situación comprometedora. Perdió su identidad, no sabía más quién era. Perdió su identidad totalmente. Salomón no debió ser identificado allá con ese tipo de gente. Y conocía al gran Dios. Es una historia triste, una situación. Pero yo quiero que recuerden esta noche que también eres humano. Yo quiero que recuerden esta noche que estás sujeto a fallas. Yo quiero que también recuerdes que estás sujeto a influencias. Y no toma mucho tiempo para alejarnos y ceder, y lentamente empujando tus convicciones y tu conciencia más lejos de Dios, hasta el punto que aceptas lo que el enemigo quiere que aceptas. Y eso fue la posición en la cual Salomón entró. Y escuchen, 90% de los casos, cuando alguien va en busca de una pareja, un esposo o una esposa, en esa condición, el 90% se pierden, nunca regresan. Miras alrededor, algunas veces lo hacen, pero es muy raro. Ven, yo tomé una mala decisión. Salomón perdió su identidad. Y yo sé, eso quizá duela. Pero aún así es la verdad, yo no puedo hacer nada al respecto. Samson es el tercer personaje del cual quiero hablar. Y vamos a llegar a eso. Samson es el tercer personaje en Jueces 16:20. Esto es Dalila, dijo. Y le dijo a Samson: los filisteos sobre ti. Y luego que se despierte de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ven, su cabello fue cortado y perdió su identidad. No perdió el pacto que Dios había hecho con él, pero perdió el poder de ese pacto. No perdió su voto nazareno, pero perdió el poder y la unción que ese voto traía sobre él, porque su pelo había sido cortado. Y entonces, Sansón dijo: me levantaré y me escaparé otra vez. Y yo puedo predicar un sermón entero sobre Sansón en este tema, pero yo, como yo dije antes, y muchos predicadores dicen, que Sansón es mi personaje favorito en la Biblia, en el hecho, en el punto de que en cada forma él era un hombre, en todo aspecto, pero en cada aspecto fue un siervo de Dios grandemente ungido por el Espíritu, que me dice plenamente que cada uno de nosotros somos hombres y tenemos que tener cuidado con las debilidades de la carne, pero aún así, Dios era el que planeó los eventos en la vida de Sansón, porque él tiene control de todo, porque él descendió. Y yo no puedo predicarte y decirte que está bien que vayas y te cases con una filistea. Yo no puedo decirte esto, no puedo predicar eso, porque eso no estaría bien. Mucha gente toma la incorrecta decisión. Los padres eran muy estrictos con la palabra de Dios, que no tenían que tomar mujeres de otras naciones. Y su hijo había sido llamado por Dios y ahora estaba yendo a juntarse con el enemigo. Pero lo que sus padres no entendían, que era eso del Señor, porque el Señor estaba buscando una ocasión en contra de los filisteos. Y tenía que hacer que Sansón, poner a Sansón en una posición para vengar a Israel. Y entonces, él descendió. Yo creo que Dios controla las emociones y controla todo. Sansón vio a esa mujer y se enamoró de esa mujer. Ahora, tú puedes salir y decir, Sansón, tú no deberías hacer eso. No deberías amarla de esa forma. No es tan fácil, en verdad. Porque cuando esa pasión está fluyendo en tus venas, es engañoso. Te guía mal. Puede ser bueno si es del Señor, pero puede ser engañoso porque te toma en el camino y lleva al camino incorrecto. Y entonces, Sansón, tú podías decir, Sansón, no vayas, no hagas eso, y no tomes a esa mujer y todo. Al final, sus padres tuvieron que estar de acuerdo y se casó con esa mujer filistea. Pero luego en la reunión, en la fiesta, dio una parábola acerca de miel que salía del cuerpo de ira, y estaba hablando como la miel salía del cuerpo del león, y dio como una señal, una parábola, y la mujer presionó día y noche a Sansón, porque los filisteos dijeron respecto a su esposa, la familia de la esposa, le dijo, si tú nos dices esto, vamos a matar a tu familia. Y entonces ella presionó a Sansón. Ustedes conocen la historia. Y Sansón al final cedió eso y le dijo a ella. Y ella le dijo a los filisteos, a la mujer. Y la obligación era que Sansón iba y traer como 30 piezas de vestidos o no sé, algo así. Y luego agarró los zorros y luego fue a cazar, venció a los filisteos y tuvo las 30 vestidos. Y luego más tarde regresa, 3 semanas más tarde quizá, algo así, un poco tarde, regresa y se da cuenta y encuentra que la mujer con la cual él se había casado, el padre de esta mujer, pensó que Sansón había rechazado a esta mujer, a la hija, pero aún Sansón estaba enamorado de ella, y entrega a la mujer de Sansón a su mejor amigo. Ahora, yo quiero que piensen eso, particularmente cuando eres joven y toda esa pasión y esas emociones y el amor está ahí, el deseo está ahí. Tú regresas como un hombre joven, Sansón, y encuentras que tu mujer se había casado con tu mejor amigo. Eso destruyó a Sansón, eso lo mató. Entonces, Sansón estaba pasando por un problema grande, mental y enojado y duro. Sus emociones, y luego va, mata a los zorros y los suelta sobre los campos. Estoy corriendo, no debería ir, es una gran historia, pero las emociones de Sansón están destruidas y está exaltado, y Dios lo hizo con una razón, para vengar a los filisteos. Hizo que Sansón esté enojado y molesto para que aún empeore la cosa. La mujer que él amaba, los filisteos, cuando ella hizo con los zorros, mataron a la mujer y a su familia, a su padre, quemaron toda la casa y todo eso. Entonces Sansón había perdido todo y estaba molesto, con rabia y con ira. Y luego va y conoce a Dalila. Todo el mundo dice que Dalila era una prostituta, yo no creo. Ella estaba muy conectada con los filisteos, quizás en verdad lo era, yo no sé, pero estaba en la alta sociedad de los filisteos, tenía muchos contactos con los filisteos, y ella conoció a Sansón, y los filisteos empezaron a tratar con ella, querían destruir a Sansón, y eventualmente, seguro, si tú vas ese camino, y Sansón y Dios le iba a mostrar. Todo estaba en las manos de Dios esto. Pero aún así, Dios permitió eso para enseñarnos una lección a cada uno de nosotros. Dios permitió que Sansón se junte con Dalila para darnos una lección. Ten cuidado con las Dalilas. Tuvo que dejar que pase eso para darnos una advertencia y un ejemplo. No te mezcles con las Dalilas. No te mezcles con las mujeres filisteas. Aléjate de eso. Porque va a ser muerte segura. Y así pasó con Sansón. Y luego cortaron su pelo. Y leemos eso cuando perdió su identidad. Perdió su poder. Perdió, aparentemente había perdido su voto nazareno. Pero recuerden, no importa cuán perdido estés, no importa cuán bajo caigas, el pacto que Dios hizo contigo permanece. Y yo digo esto, la sangre de Jesucristo, el pacto que ha sido establecido en nuestras vidas por la cruz del Señor Jesucristo y confirmado en nosotros, nunca, jamás va a ser roto. Aleluya. Él será un nazareno del día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Quizá pase muchas cosas en eso. Dios dijo, Él es mío. Y cuando Dios te salva, tú eres de Él. Tú eres de Él. Eso es el pacto. Y así que fue y perdió su identidad. Y rápidamente quiero hablar de identidad restaurada. Vamos a leer la escritura. En Daniel 4, 28 al 33, o 34, 4:34, vamos a leer unos versos ahí. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y yo agradezco a Dios que nuestras pruebas tienen un tiempo de duración. Yo estoy contento que cada prueba que Dios nos manda tiene un final. Alabado sea Dios. Tú estás pasando por algo, quizá tiene un final. No va a durar para siempre. Si eres hijo de Dios. Y dijo, al final del tiempo, ¿cuáles días? Los días que Dios dijo para su prueba. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Ahora Dios va regresar, tomar el espíritu de bestia que estaba en él, poner el espíritu de rey en el hombre. Escuchen, Dios está en control de todos los espíritus. Y tú dices, necesito el Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices, quita el espíritu de hombre de mí y envíe el espíritu de Dios sobre mí? Envíe el Espíritu Santo sobre mí. Envía el espíritu de Dios en mi vida. Eso es lo que pasó aquí. Él ni siquiera oró, pero su entendimiento regresó a él. Dios tomó el espíritu de animal que estaba en él. Y dijo, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad. ¿Qué revelación tuvo después de 7 años? Dios dijo, dejó que ese espíritu venga, y luego la luz vino sobre él, y Nabucodonosor ve lo que él fue. Dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, no de acuerdo a la voluntad de los reyes, de los gobernantes, de los generales, de los soldados, sino de acuerdo a su voluntad. Ese es el Dios al cual servimos, y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, mayor majestad. Yo quiero decir esto, Dios no solamente restauró, sino le da una doble porción. Job perdió su posesión y terminó en el mal, y luego lo sacó de eso, lo restauró y le dio el doble. Ven, es un Dios tan abundante. No importa cuán lejos estés, no importa lo que pase en tu vida, recuerde, nuestro Dios es un restaurador. Él es un Dios que trae nuestra identidad y nos regresa. Restauró la identidad. y se levantó de su sueño, y Dios añadió hacia él grandeza y majestad. ¿Cuál es el siguiente verso? ¿Qué dice el siguiente verso? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Antes él construyó una imagen a Daniel y estaba adorando a él. Pero escuchen algo, si alguna vez te encontraste con Dios, si alguna vez tuviste el Espíritu Santo, tú nunca vas a adorar a un hombre, nunca vas a adorar a un profeta, nunca vas a adorar a un pastor, nunca vas a adorar a una iglesia, nunca vas a adorar a un esposo o una esposa o tus hijos o familiares o alguien más. Tu adoración va a ser reservada y tu alabanza va a ser reservada y tu honor para el Rey de los Cielos, el cual es el Señor de todos los espíritus y de todos los hombres. Bendito sea su nombre. Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, Nabucodonosor estuvo perdido y fue restaurado. Salomón fue restaurado. La gente en verdad creyó que los cantares son los cantos de amor, de la restauración de Salomón hacia Dios. Aleluya. Dios nunca abandona a sus hijos, nunca pierde a los que son de él. ¡Qué gran Dios servimos! Los cantares de los cantares, capítulo 3, versículo 4. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así, recuerdan, él pasó por una jornada para regresar a Dios. Él fue al sacerdote, fue al templo, fue a diferentes lugares. Él salió a las calles, estaba buscando y buscando, estaba deseando regresar, estaba deseando tener su relación restaurada con su Dios. Pasé por ellos, pero no lo encontré. Y yo lo así. Aleluya. Y no le dejé ir. Yo te digo, cuando Dios restaura un alma, tú te agarras de eso. Tú dices, Dios, endereza mi camino. Yo nunca quiero dejarte ir más. Agárrate de Él. Él es demasiado precioso para dejarlo ir. Hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. En otras palabras, regrésame a mi nuevo nacimiento. Regrésame a donde fui nacido de nuevo. Regrésame a mis principios, a mi primer amor. Alabado sea Dios. Él restaura nuestras almas. Salomón encontró su identidad. Su identidad fue restaurada. Sansón encontró su identidad también. Jueces 16, 28 al 30. Y Sansón llamó al Señor. Estaba en esa prisión por 12 meses. Clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego. Ahora, se puede predicar un sermón en estas líneas, pero no quiero. Solamente dice, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Yo te digo algo acerca de este pacto de Dios. El pacto de Dios nunca, jamás fue cortado de Sansón o separado de Sansón. Yo quiero decir esto acerca de cada verdadero creyente. El pacto de Dios nunca, jamás es quitado. Permanece en su lugar. Tú dices, pero he pecado contra Dios. El pacto de Dios permanece en su lugar. Él es el restaurador del pecador. Él es el restaurador de las identidades perdidas. Él nos trae a donde Él quiere que estemos. Bendito sea su santo nombre. Y luego dice, el versículo 30. Sansón, en la prisión, su pelo estaba creciendo. Él estaba 12 años en prisión, en el molino. Y yo me imagino cuando él fue ahí. Y estaban ahí la gente, cuando el enemigo viene como una tormenta, el Espíritu de Dios levanta bandera. Recuerdan, los ejércitos gritaban a Sansón cuando él peleaba y sabían lo que era eso, enfrentar a 1000 filisteos y con una quijada de burro los mató a todos. Él sabía eso. Entonces, cuando el enemigo empezó a gritar en este templo, el Espíritu de Dios vino sobre él. Habían miles en este templo. y todos estaban gritando y alabando a su dios. Todos estaban adorando a los dioses paganos y burlándose de Sansón. Y Sansón estaba oyendo esto, y algo empezó a pasar en Sansón. No había sentido esa unción por mucho tiempo. Yo te digo algo: Dios envía tu unción, envía la unción, que esa unción empieza a mover nuestros corazones. Y Sansón quizá empezó a mover su cabeza y su pelo, y sintió que su pelo estaba creciendo en su hombro, y el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre él, y empezó a correr por su cuerpo, a fluir cada músculo, cada fibra de su cuerpo, sentía el poder de Dios. Y él dijo: yo conozco esto, yo conozco esta unción, yo sé lo que este poder puede hacer, yo sé que Dios es capaz de tomar las puertas de la ciudad, y quizá pesaban 20 toneladas, ponerlo en su hombro y subir una montaña y dejarlo ahí arriba, esa puerta. Trata de subir una montaña una vez. Tú no sabes lo que es. Un hermano te va a dejar ir a subir esa montaña donde siempre subimos. Trata de subir esa montaña. Él quizá puso en su hombro 20 toneladas de esa puerta de la ciudad. Subió esa montaña y se sentó encima de esa montaña. Él sabía el poder de Dios. Él conocía lo que la unción podía lograr. Es la unción que rompe las cadenas. Alabado sea Dios. No nuestra fuerza, es la unción de Dios. Empezó a fluir sobre Sansón. Empezó a sentir Sansón esta unción de Dios. Y le dijo al niño: ponme en las columnas del templo. Y luego se puso ahí y oró al Señor. Y dijo: Señor, yo no quiero vivir más. No tengo ojos. Te fallé mezclándome con esas filisteas. Mira lo que hice, Dios. Pero quiero que vengues por mis ojos. Y la casa cayó sobre esa gente y mató a toda esa gente que estaba ahí. Así que a los que mató en su muerte fueron más a los que mató cuando él estaba vivo. Él mató más en su muerte, en el día de su muerte. Escuchen esto: quieres hacer algo por Dios, muere a ti mismo, esté listo para morir. Llega a ese punto y Dios va a hacer algo. Entonces, mató más en el día de su muerte que cuando él estaba vivo. Leamos el versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomaron y lo enterraron en Tresora y estábalo en el sepulcro de su padre Menoa. Y él juzgó a Israel 20 años. El 31. Sansón tuvo 20 años de ministerio. Ahora, la cosa grande de esto es: y lo enterraron en Tresora y Estaol. Y si tú regresas al principio de la historia, a los jueces, vas a darte cuenta que fue en Tresora y Estaol donde el Espíritu de Dios primero empezó a moverse en Sansón. Dios lo restauró completamente, totalmente lo ungió en su muerte. Lo restauró su identidad como un poderoso guerrero de Israel, y mató más en su muerte que había matado en toda su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Yo siempre amo esa escena en los 10 mandamientos, cuando Moisés recupera esa manta levita, ese manto levita. Por primera vez en su vida él se dio cuenta quién era, que era un israelita, un levita. Él se dio cuenta que él descendía y venía de la tribu de Leví. Y esa manta lo identificó, encontró sus colores, había encontrado a dónde pertenecía, y no pertenecía a la casa de Faraón, y su lugar no estaba en la casa de Faraón o con las hijas de Faraón, pero en verdad estaba en Israel, y se identificó con los esclavos, se identificó con aquellos que estaban en ataduras y en esclavitud, y encontró su verdadera identidad. Y yo creo que en estos últimos días Como dijimos esta mañana, sin importar de lo que vemos, que la novia de Jesucristo encontrará su identidad verdadera y él será identificada de regreso a la iglesia original, haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y para siempre, el Alfa y la Omega y todo lo demás. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer una cita, seguro conocen esto, del mensaje Amnesia Espiritual. Un soldado francés, tenían muchos soldados en el ejército en la Primera Guerra Mundial y tenían amnesia porque habían sido heridos en el combate, por traumas en el combate, y tenían un programa que lo llamaban la gente que para que se encuentren con sus amados, para ver si pueden identificar a estos hombres. No había esperanza con ellos, quizá uno o dos se recuperaba de esta amnesia que tenían, y el resto lo llevaban y lo iban a poner en un manicomio porque estaban locos, iban a quedarse ahí el resto de su vida por los traumas que habían pasado. Estaban pasando por una montaña en el bus y luego se detuvieron en una estación y dejaron que los jóvenes soldados bajen para estirar sus pies un poco, y los guardias salieron y empezaron a vigilarlos porque tenían amnesia y no sabían a dónde ir, solo lo vigilaban. Y así que vieron a un joven, un soldado, empezó a mirar alrededor y miró un tanque de agua ahí y miró la montaña y empezó a frotar su ojo y miró otra vez para el lado izquierdo y vio ese tanque de agua y miró alrededor, y este soldado estaba confundido y empezó a caminar, y en vez el guardia empezó a seguirlo. Y él subió una pequeña montaña, un valle, luego bajó un pequeño camino alrededor, volteó a la derecha y luego subió otra pequeña montaña y luego entró una pequeña cabina, una casita, y ahí en el balcón estaba un hombre viejo con su bastón y le dijo: ven. Tiró sus manos sobre él, lo abrazó y dijo: mi hijo, yo sé que regresarías. Me dijo que dijeron que estabas muerto, pero yo sabía que regresarías. Y el hombre recuperó su memoria, su amnesia lo dejó, identificó quién era. Y un día, en verdad, recordaremos quiénes somos. Quizá no lo veamos ahora como deberíamos verlo, y seguro sabemos en cierto grado quiénes somos. Pero un día hay un cuerpo que se va a levantar, hay un cuerpo, habrá la manifestación de los hijos de Dios. Un día serán conocidos los hijos de Dios. Un día la novia de Cristo sabrá, recordará quién es en verdad. Él sabía que él era su padre. Oh soldados de la cruz, que han sido bombardeados con tantas denominaciones y credos y han sido heridos en combate, ¿por qué no sales un poco de eso y empiezas a caminar alrededor de la Biblia? Quizá camines un rato y quizá recuerdes, identifiques quién eres en la Biblia. Un día quizá no sepas quién es él, quizá recuerdes quién eres como el hijo pródigo y te encuentras y encuentras tu identidad en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios mío, yo quiero llegar a ese camino que me lleve a casa. Yo quiero dar los correctos desvíos, subir las correctas montañas, llegar al correcto camino, y quiero llegar a ese lugar donde Dios quiere traernos, donde en verdad sabremos que somos hijos de Dios totalmente y en verdad profundamente sepamos que somos hijos de Dios viviente. Alabado sea Dios. Amen.